Es Cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Es Cine Radio en esta madrugada de viernes a sábado. Saludamos a Víctor Hernández, que hoy está en la parte técnica, y a mi lado, como siempre, Sergio Pérez. ¿Cómo vas?
Muy bien, muy buenas.
Bueno, pues finalizando el mes de agosto, todavía vais a tener esta semana y la que viene para ser uno de los ganadores, el ganador de ese lote de películas que hemos previsto de casi todos los tiempos. Que... explícalo tú un poquito.
Pues son, ya
lo
sabéis.
Estamos contando todo el mes, pero todavía tenemos bueno, este si la
hay,
que viene.
Por si hay algún despistado que acaba de venir de vacaciones, el mes que viene, no, la semana que viene, vamos a poneros ahora 10 frases, 10 diálogos de 10 películas de todos los tiempos. Hay películas más clásicas, películas más contemporáneas, y lo que tenéis que hacer es mandarnos un mail especificando número por número a qué película se corresponde, pues los 10 siguientes diálogos.
Bueno, pues vamos a escucharlos.
Uno.
Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija.
Dos.
No sé decirte, pero aunque no te lo diera, no quedarías peor de lo que estás ahora.
Sí, eso es verdad.
Pero es mejor que no vengas. Tengo una bruja en contra mía y podría perjudicarte.
¿Una bruja? No me asustan las brujas. No me asusta nada.
Tres.
Mientes muy bien. Casi tanto como tú. No hay ningún acuerdo, ¿verdad? Sí lo hay. Aunque tú no te beneficiarás de él.
Cuatro.
Bien, señores. Ante todo quiero decirles que pueden organizar esto como a ustedes les parezca, ya que yo no impondré ninguna regla. Si quieren, podemos discutirlo ahora y votarlo, aunque claro está, no es la única forma. También podemos votar sin más.
Suele hacerse una votación preliminar.
Sí, votemos y así podremos largarnos de aquí.
Cinco.
¿Habéis oído? Necesita pasta porque le han quitado la beneficencia. ¡Te voy a machacar!
Vamos, 6-8, Seth.
Dani, cuando quiera tu puta opinión, te la pediré. Vamos, tíos, no tengo la pasta. Vamos, hombre, echadme un cable.
Eres un puto bocaza, Seth.
Os aseguro que puedo con ese negro. No, ¡danme 50!
¿Por qué coño apuestas si no tienes la pasta?
6.
El Todopoderoso me dice que será una gran batalla. Ha congregado a los más distinguidos.
Y vuestro saludo.
Por presentaros en el campo de batalla, os doy las gracias.
Este es nuestro ejército. Para uniros, rendid pleitesía.
Yo rindo pleitesía a Escocia. Y si este es vuestro ejército, ¿por qué está huyendo?
7.
Si os veis cabalgando solos por verdes prados, el rostro bañado por el sol, que no os cause temor. Estaréis en el Elíseo y ya habréis muerto. Hermanos, que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
8.
Todavía no comprendo cómo mi esposa ha podido equivocarse. El sedante que le recetó el doctor Warner estaba en un frasco mayor. Había empezado a ensayar una nueva ópera y los nervios, ya sabe.
Sí, eso ha debido ser.
No hay inconveniente en que me quede con ella, ¿verdad?
No, ninguno. Le acompañará a la enfermera.
9.
Si no le importa, ponga usted los nombres. Así será más oficial.
Piense usted en todo, ¿eh?
Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo.
¿Pero por qué mi nombre, Rick?
Porque te vas en ese avión.
Pero es que tú no vas a venir.
Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
No, Rick, no. Anoche dijiste...
Anoche dijimos muchas cosas.
Y 10.
Adiós, pongo por testigo. Dios, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Dios, pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Flixolé te ofrece este espacio.
Lo sabéis rápidamente, aescine@concurso.radio.fm. Tenéis que averiguar las 10. Más de uno ya lo habrá hecho, estoy convencido. Todavía no hemos revisado, la semana que viene se revisarán. Pero daros prisa, aescine@concurso.radio.fm. Porque esta sintonía nos lleva ya a nuestros invitados de hoy, pero fundamentalmente nos lleva a su plataforma, a Flixolé. ¿Por qué? Pues porque Flixolé nos ha preparado una programación de verano estupenda. Ya hablábamos de lo que pasaba en julio, hemos hablado de lo que va a pasar en agosto con ese verano cañí, pero además podéis entrar en las más de 3.500 películas que tienen en su catálogo remasterizadas. El mejor cine español está en Flixolé, pero no solo el cine español, como os decimos muchas veces, el mejor catálogo de RKO del cine negro, el neorrealismo italiano. Es que no sé a qué esperáis, es que son 2,99, ni un café, os lo digo de verdad, al mes. Flixolé, con una calidad de imagen impresionante en varios dispositivos, no tenéis ninguna excusa. Flixolé, la mejor plataforma de cine español, sin duda. Semana de agosto y casi inicio de temporada, ¿no? Luis Tosar es habitual en estas fechas. ¿Por qué? No lo sé muy bien, él tampoco. Pero le programan, Yucatán le programaron también más o menos en las mismas fechas y más de una peli llega, él no pincha ni corta. Él hace la película y luego las distribuidoras son las que manejan esas fechas. Es una buena fecha, es final de verano y evidentemente inicio de temporada a una película excepcional. Yo es verdad que salí muy tocado cuando la vi, primero porque me pone muy nervioso toda la película. Eso es algo muy puntual y muy del cine de Paco Plaza. A mí me pone muy nervioso y eso me gusta porque me remueve. Cuando te remueve algo hace que estés en tu butaca más pendiente de lo debido, ¿no? Que a veces uno de tanto ver cine no es que se aburra, pero sí es verdad que cansa. Con Paco nunca me pasa eso. Me ha pasado con todo lo que he visto de él, que me inquieta mucho. Luego encima tiene un elenco de actores magníficos, encabezado, como ya os decía, con Luis Tosar, en una historia muy fácil de ver, muy difícil de contar, que yo no sé muy bien qué es lo que puedo desvelar y lo que no. Sí puedo decir que hablamos de un patriarca del narcotráfico, un patriarca por unas circunstancias dadas va a parar a un geriátrico donde hay un enfermero muy solícito con las personas mayores y especialmente va a ser solícito con él. ¿Por qué? Bueno, porque se esconden muchas cosas detrás y hasta ahí voy a leer. A partir de aquí, los hijos que le quieren sacar dinero, una operación de la droga, un conflicto personal del enfermero, va a ir que nos vayamos enredando en una telaraña en la que uno se pone, como os decíamos antes, muy nervioso, en una película que no os podéis perder, bajo ningún concepto. A quien a hierro mata, lo he dicho bien,
a quien a hierro mata, sí.
Faltaría la segunda parte, pero la segunda se cumple.
El problema ahora es el que hacemos con este centollo.
Si el centollo tiene la pata rota, ¿tú qué crees?
¿Qué va a ser verdad?
¿El qué?
Eso de que las embarazadas os ponéis muy guapas.
Buenos días.
Tenemos un posible ingreso. Es un tema delicado. Es Antonio Padín.
¿El narco?
Sí, tiene una enfermedad degenerativa. Hola. Quería presentarles a Mario. Es el jefe de enfermeros.
Empezaba a pensar que igual podía por fin dejar atrás todo ese miedo. Hasta que un día apareció usted por esa puerta. Estás como un mazazo. Te juro que desde ese día hay algo en mí que no funciona.
Mario, ¿qué estás haciendo?
Es que creemos que controlamos todo y no. Al final no somos nada. ¡Dios! Mi padre tiene que volver a casa. Pues lo tengo que explicar también a tu mujer.
¿Estás temblando? Antonio y Mario tienen una relación muy especial.
Aquí tenemos el corazón. ¿Quieres oírlo?
Bueno, pues tengo evidentemente a Paco. Paco Plaza, bienvenido una vez más.
Muchísimas gracias.
Luis, es un placer verte siempre en esta fecha.
Igualmente.
Eso está bien, no sé si la de Zambrano también se estrenará por esta fecha.
No, esto, la de Zambrano creo que va a ir este año también, pero más adelante, bastante más adelante.
Sí, porque la has terminado prácticamente hace nada, ¿no? O sea,
acabado... la rodamos justo en verano pasado, sí.
Sí, o sea...
En julio y agosto, o sea que...
Por eso te digo que está... Que está ahí liadito, como siempre, ¿no? Afortunadamente.
Y he estado rodando además con un socio ocasional de Paco, que se llama Balagueró. Hemos estado rodando hasta hace nada. Yo terminé la semana pasada con él. Y nada, y ahora sí que descanso hasta septiembre, por ahí. Sí.
Paco, ¿a ti no te da miedo nada?
Bueno, está claro. Yo no diría tanto. No diría tanto.
Porque no te sientes ya cómodo en un género y dices, no, voy a ir probando distintas cosas, sin abandonar tu sello, porque esta película es muy tuya. Cuando uno sigue la filmografía de las películas que nos han llegado tuyas, ves que tiene mucho de ti. Sin embargo, no es el género de terror, aunque la película plantea en el espectador mucho terror y mucho miedo ante algo que presiente desde el principio, que es muy de verdad, Paco. Todo lo que sucede ahí puede ser verdad.
Claro, es que lo que puede pasar de verdad, la raíz del miedo yo creo que siempre estriba en la verosimilitud y en la cercanía, ¿no? Yo creo que al final las películas, independientemente del género que tengan, lo que te atrapa son los personajes y su peripecia emocional, ¿no? Es verdad que es la primera que hago que no es una película de terror, al menos en sentido estricto, pero es que cuando leí el guión que me pasó en Malustres de Baca Films, no es como que no podía dejar que la hiciera otro. Es una película que me tocó profundamente, me perturbó muchísimo. Es una película, como dices tú, bastante inquietante y tenía muy claro cuando acabé de leer el guión que quería rodarla.
Y tenías también muy claro el elenco, es decir, todos tenían que estar en estado de gracia. Están todos los actores estupendos, aparte de Luis, evidentemente. Pero todos, que yo no los conozco a muchos, si los he visto, de pasada, no en papeles a lo mejor tan grandes. Bueno, menos el papel de ella, que sí, que ella es una estrella muy conocida. Pero el resto, y a mí me parece que están todos a una altura que brillan por sí solos. O sea, que el casting ha sido excelente. No sé quién ha sido el responsable, si tú has dicho el sí al final, pero me parece estupendo.
Sí, yo trabajo en las últimas películas con Arantxa Vélez, que es una directora de casting excelente, y que a los dos nos gusta mucho encontrar... más la cara que el nombre, encontrar el actor o actriz que corresponda al personaje, ¿no? Hay algo muy bonito en descubrir para ti mismo, en encontrarte con gente nueva en cada película, ¿no? A mí es una cosa que me parece fascinante, porque puedes asociar a esa persona siempre con el personaje que hace en la peli.
Uh-huh. Luis, imagino que lees el guión es estupendo, es inquietante, pero eso hay que darle forma. ¿Cómo da forma a este hombre? Porque hay que darle forma con sentimiento. No es un cliché, no es un tipo.
Gordo con barba. No era muy cliché, la verdad. A mí la película me impresionó mucho cuando la leí, ¿eh? Eso tengo que decirlo. No es una película que tuviese claro, digamos, desde el primer disparo que la fuese a hacer, porque además yo acababa de ser papá hacía un año escaso. Y cuando la leí me impresionó muchísimo. Me impresionó mucho, digamos, el discurso moral de la película. Y a medida que se iba acercando el final, cada vez más, ¿no? Y me dejó muy tocado. Igual que cuando la vi la primera vez. Mm. Que además, bueno, estábamos en la misma sesión con Paco. Y es una película que creo que deja bastante desestabilizado, al menos. O sea, porque te hace viajar por lugares muy extraños. Pero lo que tenía de atrayente, de profundamente atrayente, también, es que era la oportunidad de trabajar en este tipo de personajes, que creo que son todos en la película, en los que, bueno, si algo predomina es el claroscuro, porque no están nada estereotipados, ninguno tiene una dirección muy clara, ninguno es demasiado previsible. Y en el caso de Mario, bueno, es una especie de viaje al que tienes que acompañar al propio personaje, ¿no? Creo que el espectador lo hace y de alguna manera como actor lo haces también, ¿no? Intentar comprender qué le puede llevar a un hombre así a comportarse de la manera en que se comporta durante la historia, ¿no?
A mí me resulta poco empático, es decir... yo creo que ese no es el camino, pero sin embargo, bueno, si no, el camino no habría película, pero hay un momento en la película que hay un giro en el que llegas a entender el porqué de esa obsesión, el por qué provocar ese sufrimiento, esa larga agonía en otro, para poder el propio personaje sobrevivir a ese pasado bastante turbulento, por otro lado, bastante traumático. Y eso sí me hace conciliarme con el personaje. Sin hacer un cambio de registro, porque tampoco puedes hacer un cambio de registro. El registro lo tiene que asumir el propio espectador con la historia que le están contando, porque nos van dando distintas claves hasta que llega un momento en que ya conocemos todo. Y a partir de ahí es cuando es todo el desenlace, prácticamente el último tercio de la película, ¿no? Que todo va increciendo. Pero en ese hombre que intenta ser normal y que no es normal, ahí es donde yo creo que está la dificultad del actor, en que te tengamos que olvidar en la secuencia número cero, que eres tú. Y eso me parece muy, muy loable por tu parte, pero eres ya muy acostumbrado, muy mal acostumbrado a eso, pero me resulta admirable poder decírtelo. Es decir, es muy difícil lo que haces, Luis.
Muchas gracias. Pero bueno, tuve una ayuda inestimable, que es la de este señor, Paco, que además tiene una cosa muy... Tiene una cosa, Paco, muy especial. Yo creo que, imagino que le pasa a la gente que está más acostumbrada a visitar el género puro, que luego cuando se van hacia otros territorios son más gamberros, son menos pudorosos también que otros directores, ¿no? Yo creo que los directores normalmente están instalados en el drama, digamos, con sí, todo lo ancho que pueda ser ese concepto. A veces, curiosamente, tienen un poco más de pudor con ciertas cosas que la gente que viene de géneros, que son mucho más concretos, ¿no? Y que son más transgresores en general, ¿no? Con respecto a la emoción. Y yo noto que el atrevimiento es mayor, con lo cual también uno, de alguna manera, se deja llevar un poco hacia esos terrenos, ¿no? Y es un poco más experimental, si quieres, todo, ¿no? Creo que la película, además, visualmente y narrativamente, también va un paso más adelante que lo que es, por supuesto, el puro género, y lo que es el drama en general, ¿no? O sea, no creo que alguien que es un director que normalmente haga drama hubiese rodado esta película así. Creo que está rodada de una manera muy peculiar, ¿no? Pero que acompaña mucho la emoción de toda la historia.
Es que está rodada como una película de terror sin ser una película de terror, porque lo que pasa es más terrorífico que lo que pasa a veces en las películas de terror, ¿o no, Paco?
Sí, pero además, como decía Luis, ¿no? La película trata de los claroscuros y de que un hombre ordinario, un hombre normal, sometido a una situación extraordinaria, ¿no? Y saber, yo creo que la película lo que apela al espectador es a pensar, como tú decías, no llegar a justificar los actos del protagonista, pero sí a entenderlo. A saber que, bueno, que quizá cuando nos encontramos en situaciones en la vida que son realmente emocionalmente muy fuertes, podemos desencadenar con nuestras decisiones unos resultados que a veces van mucho más allá de lo que preveemos, ¿no? En principio. Esto de ten cuidado con lo que deseas, ¿no? Que se puede hacer realidad. O sea, tú, en un momento dado, el personaje de Luis, Mario, como todos nosotros en nuestra vida, tiene una disyuntiva, tiene una decisión importante que tomar, y depende de cuál tome, las consecuencias de eso pueden sobrepasarle, ¿no? Que es lo que acaba ocurriéndole.
Me tiene un pasado que le han destrozado la vida, de una forma u otra han destrozado. Por eso llega un momento en que llegas a entender el personaje, aunque no a justificarlo. Hay una cosa que me gusta mucho y es la realidad de cada secuencia. Es decir, todo tenía que ser reconocible. En el geriátrico, desgraciadamente yo que tuve un familiar durante mucho tiempo en un geriátrico, yo reconocía desde las propias cuidadoras a los propios enfermeros a los propios médicos, ¿no? Y eso tenía que ser muy reconocible. Y ahí me parece una labor también extraordinaria, supongo que por una tú, que todo eso tenía que estar muy medido, y la del propio Luis, de cómo actúa un enfermo cuando tiene que asistir a un enfermo con cuidados paliativos, ¿no? No es lo mismo la gente que está, que sí, se les cuida, se les da la medicación, a otros que necesitan de la propia ayuda. Que parece un enfermero de toda la vida, ¿no?
Bueno, tuvimos una muy buena ayuda, y además en la película aparece gente que realmente se dedica a esto. O sea, algunos de ellas se brindaron a hacer... Sí, y además de manera brillante, porque lo hacen realmente bien, ¿no? Algunos momentos de la película en que, bueno, había que recrear lo más fielmente posible cómo era una residencia de este tipo, y yo creo que gracias a ellos, evidentemente, y que estuvieron totalmente volcados con la historia todo el rato y hasta ese punto, ¿no? Hasta el punto de exponerse.
pero cómo se les coge, cómo se les cambia la ropa, cómo se les pincha, cómo se les suministra la comida o el alimento. A mí, o sea, me parecía tan reconocible que parecía que el geriátrico era de verdad. Es decir, que estaba metido en un geriátrico de verdad, que esto me había estado toda la vida cuidando.
Bueno, es que
vamos, toda la vida no, una parte de su vida, ¿no?
El geriátrico es de verdad, rodamos en un geriátrico de verdad intentando alterar lo menos posible su vida,
sí,
su vida ordinaria, ¿no? En las secuencias, por ejemplo, que aparece Luis dando de comer a Sean, al coprotagonista, todo lo que hay alrededor realmente son los ancianos residentes ahí comiendo y los enfermeros que le sirven son los enfermeros de verdad. O sea, nuestra idea era como insertar un trocito de ficción en algo que fuera totalmente verosímil y porque al principio cuando abordábamos la preproducción de la película sí que piensas cómo se reconstruye eso y la decisión que acabamos tomando fue que no queríamos reconstruirlo, que queríamos insertarnos de una manera un poco discreta en su vida y que todo lo que rezumase la imagen fuera cierto, que la clínica fuera cierta, que la figuración fueran los residentes y, como decía Luis, incluso que algunos actores que tienen pequeñas apariciones, en vez de utilizar actores, utilizar a enfermeros y médicos de la residencia.
No, eso es bueno, incluso a nivel de arte, Javi Alvariño, el director de arte, aprovechó muchas de las cosas que tenían allí que finalmente aparecen en la película, ¿no? De trabajos, de actividades, con manualidades. Y acabó depredando todo este material y varias cosas aparecen, ¿no?
Muy bien la foto y el arte, se han puesto muy bien de acuerdo los dos, porque parece que cada uno va por un lado. Y en este caso yo creo que el conjunto tanto de la dirección artística como la dirección de fotografía es estupenda, porque incluso el propio paisaje, los sitios donde se desarrollan, que también son reales, imagino que rodados en Galicia, uh-huh. Forman parte de la propia historia. La casa del protagonista, donde vive felizmente con su mujer, es una casa muy acogedora también, muy que parece que lleváis los años que lleváis juntos o los años que tiene esa casa. Y a mí eso me gusta, porque es lo que te decía antes, da una sensación de veracidad que a veces, por lo que sea, no se produce. Y en este caso, sí, todo es muy... Hasta los propios coches que conducen son como muy reales. Es decir, no hacen cosas raras circulando ni girando, sino que todo lo que pasa en ese coche o cómo conducen es como se conduce por esas carreteras a veces locales tan estrechas, tan difíciles de conducir y que no puedes ir más de 40 o 50. Porque
sí, era un poco a lo que íbamos cuando rodábamos eso.
Sí, pero que está muy bien
un poco eso. A lo que daba, a lo que daba nosotros conduciendo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, era claro. De noche y decía, bueno, pues esto más o menos es lo que yo puedo llegar de ir de rápido es esto.
Sí, sí, pero vamos, que no ibas de James Bond. Quiero decirte uh-huh. que es todo es muy real. De todas maneras, cuando tú lees el guión, me lo decías, Paco, que a ti te entusiasma, te gusta mucho la idea, el final, el desarrollo y tal, pero cuando vemos la película, te lo decía al principio, tiene mucho de ti. ¿Qué aportas tú a esta historia cuando coges el guión? ¿Aportas mucho? ¿Te dejan moverlo mucho? ¿Te dejan decir, no, pues vamos a... ¿Cómo ha fluido todo ese trayecto?
Sí, bueno, en la última fase sí que... Yo creo que cuando haces una película partiendo de un material ajeno, lo que buscas es lo que hay de ti ahí, ¿no? O sea, supongo que es en cierto modo es lo mismo que hace un actor o que hace el director de fotografía o, en mi caso, el director, ¿no? Intentas buscar cuál es el eco que hay de esa historia en ti, ¿no? A mí lo que me atrapó sobre todo era la posibilidad de hablar sobre el rencor y sobre cómo el rencor nos convierte en la peor versión de nosotros mismos, ¿no? Y cómo en la vida muchas veces tienes que elegir entre agarrarte al rencor por lo que no has tenido, lo que no has vivido, o a la esperanza de lo que te queda por vivir, ¿no? Y en ese momento eso es lo que resonó de alguna manera en mí, ¿no? Y supongo que esto es como un chiste, ¿sabes? Cuando lo cuenta Eugenio, no tiene nada que ver con si lo contaba Gila o si lo cuenta Chiquito de la Calzada, aunque fuera el mismo chiste, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que cada persona que interviene en el proceso de una película, no solo el director, sino pues, todo el equipo, director de arte, vestuario, acaba siendo una especie de filtro por el que pasa la película y que se contamina en el buen sentido o malo, depende, de la personalidad de quien la está viendo y la está contando.
Y en tu caso, Luis, ¿hasta dónde te han dejado imponer o hacer o decir o aportar?
Yo es que soy muy obediente, soy muy desmandado.
Eso tampoco... me han dicho, que eres muy obediente.
Sí, no me gusta nada el conflicto, además, entonces intento no liarla. No, yo yo soy un tipo bastante silencioso en ese sentido, entonces yo voy aportando lo que se me ocurre que pueda hacer y voy viendo si es bien recibido o mal recibido, o directamente es una mala idea también, que a veces ocurre, ¿no? Que dices, bueno, pues es... Entonces a veces simplemente en el otro ya te das cuenta de que no ha sido muy buena la aportación y reculas, si sabes verlo. Si no sabes verlo, pues a veces te empecinas, pero yo creo que, bueno, más o menos teníamos bastante claro desde el principio hacia dónde queríamos tirar. Y con el personaje de Mario, es un personaje complejo en el sentido de que tiene mucho matiz y tiene que ir girando y sorteando curvas todo el rato, pero al mismo tiempo el motor lo teníamos bastante claro desde el minuto uno, y hablábamos mucho de esto con Paco, ¿no? De que era una especie de yonki del odio, un tipo que era incapaz de abstraerse del pasado que tenía, y una vez que aparecía ese fantasma de nuevo, bueno, había una fuerza que le impelía, una fuerza centrípeta que le llevaba hacia el ojo del huracán permanentemente, ¿no? Muy superior a él.
Está claro que normalmente los actores estáis a favor del personaje, es decir, no es absurdo hacer o interpretar un personaje al que no quieres, porque no te saldría. ¿Le puedes entender o no? ¿Le puedes justificar o no? Pero evidentemente tienes que creerle para poder hacer el personaje que te toque.
Sí, yo siempre digo que al final el único amigo de ese tipo eres tú en algún momento. ¿No? Cuando se está haciendo la historia, el actor tiene que estar con el personaje... Y eso, muy lejos de justificarlo, ¿no? Quiero decir, hay que comprenderlo y tienes que tirar hacia él, porque si no, no hay forma de hacerlo. Quiero decir, si no te colocas en ese lugar y no eres empático con el conflicto del personaje, no logras llegar a ningún lado, ¿no?
¿Y cuál es la fibra de ese personaje? ¿Cómo enganchas la fibra de ese personaje? Cuando empiezas el rodaje, cuando empiezas a saber... Cuando dices, este es Mario. ¿Cuándo lo empiezas a ver?
Normalmente a mí me suele ocurrir en rodaje, y a veces demasiado tarde, pero siempre hay un momento en rodaje en que eres más consciente de que ahí ya lo tienes un poco más agarrado. Y si has sido trabajador, si has hecho unos buenos deberes, si ha habido algún momento al menos de iluminación o de cierta inspiración, yo creo que sí, es medianamente pronto. Otras veces, como digo, por desgracia, es como que está acabando el rodaje y hay un clic en el que dices, coño, no era esto, era así. Pero claro, ya tiene poco remedio, ¿no? Yo creo que en general también uno ya con los años va bajando el nivel de exigencia, entonces te vas poniendo un poco menos bravo contigo mismo, con lo cual ya vas aceptando tus propios límites y dices, bueno, pues hasta aquí llego, tampoco voy a pedirle peras al olmo, ¿no? Pero es bonito... ese momento en que empiezas a estar como un poco más confortable, entre comillas, ¿eh? Porque el confort nunca es demasiado bueno para actuar, pero sabes que tire por donde tire, más o menos ya crees que puedes seguir, ¿no? Crees que lo tienes suficientemente agarrado como para que si hay accidentes interpretativamente hablando, lo sepas asumir como tales y no te coarten a la hora de actuar, ¿no? Uh-huh. Me refiero que a veces uno está tan imbuido ya del personaje que si tú te equivocas o el personaje se equivoca hablando, ya sabes que incluso eso puede estar bien, ¿no? Que es lo bueno del cine. El cine, el accidente, si lo pillas, sirve, ¿no? El accidente en teatro es más delicado porque se nota claramente que te has equivocado. En el cine, bueno, si lo has cachado, lo cachaste en el momento y hay cosas que ocurren y no vuelven a ocurrir jamás. Y si se pueden pillar, es maravilloso, ¿no? Se queda enlatado, por lo menos.
En ese largo viaje, porque la peli ya la has visto, ¿con qué te quedas?
Bueno, me quedo con que Mario, por ejemplo, es un buen hombre, al fin y al cabo, ¿no? Que en unas circunstancias terribles que lo han empujado a sacar lo peor de sí mismo, pero yo siempre he tenido la sensación de que hay una cierta bonomía en ese personaje que, de alguna manera, aunque se haya metido en un hoyo o acabe metido en una fosa profunda, tiene que salir por algún lado. Yo siempre he confiado mucho en la bondad de las personas. Uh-huh. Y yo creo que esto no deja de ser una historia sobre gente que no es muy mala, en realidad, ¿no? O hablas, por ejemplo, los personajes, los dos hijos del narco, en realidad son dos pobres hombres, son dos tipos que les falta el amor, les falta el cariño y les falta el reconocimiento paternal, que es una de las cosas más terribles que le pueden pasar a un ser humano, ¿no?
Les falta el equilibrio. Sí. Son personas sin ningún equilibrio. por eso actúan al límite, no saben actuar de otra forma.
Y el desprecio de la persona a la que supuestamente más quieres y tiene que ser tu referencia en la vida, eso es algo que es muy difícil de llevar.
Tremendas,
¿no?
Esas secuencias. Esas sí me dan miedo.
Son muy duras.
Esas secuencias. ¿Eres capaz de hacer balance, Paco, de esta película o todavía necesitas tiempo?
Bueno, yo creo que se hace balance en cada momento, ¿no? Yo las películas, yo pienso que no son seres inanimados. Van cambiando y tu percepción sobre ellas va cambiando con el tiempo. Yo la verdad es que, no sé, es una película de la que me siento muy orgulloso. Estoy muy feliz de haberla rodado. Y a veces me sorprende a mí mismo lo que me gusta esta peli. O sea, porque me pongo a pensar en ella y tengo ganas, la he visto muchísimas veces y es como que, coño, pues la vería otra vez. Pues siempre encuentro alguna cosilla. Es muy difícil pensar o hablar, o sea, yo ya asumo que no puedo ser objetivo jamás con algo que haya hecho, ¿no? Porque tienes un conocimiento,
claro,
de la película que no es normal, que no es el de, la película no está hecha para mí, está hecha para alguien que no sepa nada de la historia y la descubre, ¿no? Entonces, tú no puedes ser espectador de una película tuya, por lo menos hasta que pasa mucho tiempo. Ahora sí que veo algunas de las del principio y ya como que se me han olvidado escenas y ya no me acuerdo de, ah, coño, salía este, tal, y cosas así. Y ya la veo con un poquito de distancia, pero lo que sí noto es que las pelis van cambiando. Yo tengo la sospecha de que hay algo mágico y que cada vez que ves la película cambia. Pero es una sospecha que tengo, no he comprobado científicamente, pero
no sé,
pero
yo lo pienso. Cuando la vuelva a ver, que la voy a volver a ver, ya te comentaré. Lo que sí es cierto es que es una película que provoca el que hablen contigo. Es decir, si te tienen al lado, te comentan. Porque eso es yo testigo. Y eso es bueno. Pues la gente no sale del cine y dice, qué bonita la foto, qué bonita la música, qué bien está Luis. Sino que van un poco más allá. Y eso para hundir es bueno, porque sí provoca. Es una película que provoca. Y eso te tiene que gustar, porque te van llegando distintas reacciones. Son distintas miradas sobre esa peli, ¿no?
Sí, y cada persona vive la película de una manera totalmente subjetiva, ¿no? Y es realmente muy estimulante. Yo creo que las buenas películas o las películas interesantes o las, por decirlo, las que a mí me interesa hacer son películas que no se quedan atrapadas en los márgenes de una pantalla, ¿no? Sino que apelan al espectador, le interpelan sobre su propia vida, sobre su, o sea, por ejemplo, en esta película creo que te da mucho que pensar las acciones del protagonista, ¿no? De, hostia, este tío, pero claro, yo si me viera en una situación similar,
claro,
¿qué haría? O sea, te genera algo, la película es como un punto de partida para una conversación, ¿no? Y creo que eso es muy, muy gratificante cuando vas al cine y luego poder salir y tomarte una cerveza con los amigos y comentarla y hablar, y cada uno tiene una versión un poco diferente, ¿no? De cómo debería haber sido la actitud de algún personaje, no sé.
Yo antes de hacer la entrevista opinaba sobre el final, que no voy a hablar de él, pero opinaba sobre el final, pero al igual que yo, tú tenías una mirada, yo tengo otra y Luis tenía otra. Es decir, que es verdad y todos tenemos nuestro punto de razón. Y a mí eso me gusta, porque eso te lo está provocando una misma película. Pero sí voy a contar un spoiler, porque a ver si esto sí lo puedo contar. Y es que vamos a ver a Luis cantar por Julio Iglesias. Y esto es fantástico.
Más eso, o sea, eso...
Ese momento es fantástico, Paco. ¿Cómo le convenciste para que te cantase por Julio?
Viene desde el principio, desde el primeros castings
de Paco Plaza.
Ver, con lo que a ti te gusta, con lo que tú cantas, verte por Julio Iglesias tiene su toque, ¿eh?
Sí, no, esto fue todo un tema.
¿Momento pero cómodo es que... o incómodo?
No, bueno, todo es cómodo y al final también tenía cierta coña, pero es que él, claro, él no quería que me tomase nada a broma toda esta situación, ¿no? Porque Paco es un fan incondicional de Julio.
Bueno, ¿sí? Me parece estupendo.
Sí, no tiene totalmente.
No tiene, de hecho, María, la actriz que hace interpretar a la mujer, le dice, ni una broma con Julio, ¿no? Que es un poco un trasunto mío. O sea, con Julio no hay bromas.
Claro.
A mí me gusta mucho en todas las películas introducir música pop española, porque creo que de alguna manera nuestra música popular ejerce un efecto en nuestra memoria, en nuestra emotividad, ¿no? O sea, y Julio Iglesias no te deja indiferente. O sea, aparte de que es evidentemente un intérprete que ha cambiado la manera de cantar. O sea, yo creo que después de Sinatra es el crooner más importante que ha habido en la historia de la música contemporánea. Es nuestro, o sea, es un pseudo gallego español cuya música nos ha acompañado durante toda la vida, ¿no? Y entonces hay algo como de pulsar algo en tu cerebro y en tu emoción que me parece muy interesante utilizar música muy reconocible nuestra. Y Julio, pues, evidentemente, pues, pues bueno, es un patrimonio universal y debemos celebrarlo y reconocerlo.
Digo, sé que sí. Que conste que entona muy bien por Julio, ¿eh?
Sí, es que Luis canta muy bien.
Ya lo sé. Ya
es
lo
que
sé,
Luis estuvo a punto de entrar en Parchís cuando estaban haciendo la... Esto no lo sabe casi nadie, eso, pero cuando estaban haciendo el casting para... Yo me he enterado esta mañana y me ha parecido increíble.
Me contaron mis historias de tiempo, sí.
Cuando estaban haciendo el casting para reunir a los niños de Parchís, él hizo la prueba y estuvo finalista.
Pues los fantasmas del pasado, como vuelve siempre.
Pudiste ser la ficha azul, pudiste ser tú.
Están en este momento como un tomate. Es decir, las cosas más sencillas te ponen como un tomate. Bueno, pues déjame decir que afortunadamente no entraste en Parchís, porque así estás donde estás hoy en día, y que no me molestaría nada oírte cantar La vida sigue igual, completa. O sea, a lo mejor a tu forma, a tu rollo, pero te puedo decir que lo haces muy bien.
Muchas gracias.
No tengo ningún tipo de
problema. La próxima haré el biopic de Julio, que dirija Paco.
Hombre, yo encantado.
Imagínate lo que puede ser eso.
Bueno, oye, tiene historia, ¿eh?
La vida de Julio Iglesias es poca broma, ¿eh?
Por eso te quiero decir que tiene historia. Además,
él ya había hecho, de todos modos, una.
Sí,
la vida sigue igual.
Pero
tampoco te vas a pasar mal. Te vas a estar rodeado de mujeres guapas durante toda la peli, ¿eh?
En Miami, todo rodado la mitad en Miami.
Bueno, en Miami y en mil sitios. Este hombre ha estado, y como dice Paco, en todo el mundo. Dejamos a este hombre de lado, lleva más de media hora y tengo que cortar. Y sabéis que es un placer teneros siempre. Felicitaros una vez más, lo digo en serio. Vosotros, bueno, él no porque no me vio, pero Paco sí fue testigo de que fui a ver la película, que llegué tarde, que me tuvieron que contar el principio, no fue por mi culpa, pero bueno, llegué tarde. Paco me dejó entrar con la promesa de que vuelvo, y ya le he dicho que vuelvo a verla, para disfrutar también de ese inicio que es necesario, aunque, insisto, mi compañera Yolanda de Radio Nacional me contó todos los 15 primeros minutos para que no me perdiese nada. Me ha gustado mucho, Paco, me ha inquietado mucho, me ha dejado un pozo en el estómago raro, pero sin embargo tengo muchas ganas de hablar de ella, y tengo muchas ganas de hablar con gente que la haya visto, porque si no, me quedo corto. Estoy hasta las narices de los spoilers, de los spoilers, que no puedo contar esto, no puedo contar lo otro. O sea, que estoy deseando que vayáis a verla, ya a partir de este fin de semana, aquí en El Hierro Mata, en todos los cines de España, porque además hay una multinacional detrás como Sony, con lo cual va a salir con muchas copias, no tenéis excusa, y poder luego comentar incluso con vosotros qué os parece esto, qué cambiarías, qué pondrías o qué no pondrías, o qué te parecen los personajes. Paco, enhorabuena.
Muchísimas
gracias. De verdad, por inquietarme de nuevo. Luis, te admiro muchísimo.
Joder,
te conozco hace tantos años que... Es que parece un tópico decirte que bien estás, pero el día que estés mal no sé si nos vamos a atrever a decírtelo, porque...
No, por favor, decímelo, porque si no ya...
Porque suena como a piropo falso, pero te lo decimos todos de corazón, y yo creo que lo tienes en el propio público que te admira, o sea que eres un actor que desde el minuto uno se nos olvida que es Luis Tosar, para entrarnos en los mundos que te propone, y como te da... Igual que el personaje sea bueno, sea malo, sea de esta forma o de otra, sino que lo que te interesa es la persona en sí que lleva ese personaje, con eso nos vale.
Muchas gracias.
Mucha mierda a los próximos proyectos, que los iremos contando, que van a ir llegando sucesivamente, porque es lo que os pasa a los actores. Rodáis, estáis 2 años a lo mejor sin estrenar y de pronto en un año...
Se empieza como a hacer el embudo.
Tres seguidas, ¿no? Pero bueno, de momento nos quedamos con esta, aquí en El Hierro Mata. Película estupenda que no os podéis perder, como os decía, a partir ya de este viernes en todos los cines de España.
¿Te gusta el fútbol? Entra en Flixolé. ¿Te gustan los toros? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Marisol? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Alex de la Iglesia? Entra en Flixolé. Entra en Flixolé.com y descubre la mayor plataforma de cine español con más de 3.000 películas y series en alta definición por solo 2,99 euros al mes.
La verdad es que cambiamos totalmente de género. Nos vamos a un cine muy familiar que empezó sus andaduras en televisión. La serie animada de Dora la Exploradora es una de las más vistas de la tele en el mundo, sobre todo por los más pequeños. Bueno, pues ahora toma imagen real Dora y la Ciudad Perdida, así se llama esta aventura, donde la aventurera más famosa de la televisión, como os decía, llega al cine. Dora será la protagonista de esta película de acción real en la que la joven protagonista, interpretada por Isabella Moon, tendrá que enfrentarse a su aventura más peligrosa hasta la fecha. A pesar de una vida explorando la jungla junto a sus padres, nada ha preparado a Dora para lo que está por llegar. El instituto, siempre sabéis que es muy especial para ella y puede explotar sus andanzas en cualquier momento. Bueno, pues Dora se encuentra rápidamente guiando a Botas, el mono que es también su mejor amigo, su primo Diego y a un vampiro, y a un variopinto, perdón, grupo de adolescentes en una aventura para salvar a sus padres y resolver el imposible misterio detrás de una pequeña civilización inca. Ya sabéis que su especialidad es ir buscando por todos los lados elementos distintos de acción y aventura. En este caso, como os decía, en acción real, Dora y la ciudad perdida.
Tú conoces la jungla. Forma parte de ti. Pero explorar no es un juego. Y si no miras antes de saltar...
¡No! ¡Estoy bien, Botas!
Esto es algo muy gordo, Dora.
Una ciudad ancestral hecha de oro. Arapata. Y tu madre y yo la encontraremos.
¿Y yo?
Lo siento, cielo, pero tú no vas.
¿Qué?
Estar en una ciudad con niños de tu edad como Diego podría ayudarte.
Y te invitarán a esas fiestas que llaman raves, que suenan como así. ¡Dale caña! Ten cuidado, eso queríamos decirte.
¿Sabéis que Gerard Butler es especialista últimamente? Mira que es buen actor, pero bueno, se ha especializado en películas de acción y hay una saga que no es de gran presupuesto, pero que funciona muy, muy bien en taquilla, donde interpreta a un agente que primero salvó la Casa Blanca, después Londres, y ahora tendrá que salvarse a sí mismo. Se llama Objetivo Washington DC. Tras las amenazas, como os decía, la Casa Blanca y Londres, esta vez el objetivo a batir es el agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, Manning, el personaje que interpreta Gerard Butler, quien se ha ganado muchos enemigos al haber frustrado los diferentes planes terroristas hasta la fecha. Son secuelas, ya sabes, Objetivo de la Casa Blanca y Objetivo Londres, y vamos a verle en plena acción, esta vez para salvar, repito, su vida. Poco más hay que contar, acción, acción y acción. Así suena Objetivo Washington DC.
Debe gustarle mucho pescar, señor presidente. Hace un frío que pela.
Lo siento, Mike. Lo que sea con tal de salir un poco de Washington.
¿Qué es eso? ¿Son murciélagos?
¡Son drones! ¡Son drones!
¡Son muy rápidos!
¡Salte al agua, señor! ¡Vamos!
¡Vamos a bucear, señor! ¡Muy hondo! ¿Por qué estoy esposado?
Todo su equipo ha muerto. Excepto usted. Lo tenía perfectamente planeado. Se le acusa de intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos.
Pero no lo ve. Me han tendido una trampa.
Banning es del servicio secreto. Conoce nuestros trucos. Se ha escapado.
Hemos recibido amenazas de muerte.
Hay alguien detrás de todo esto. No he sido yo.
El presidente no está a salvo. Intentarán acabar el trabajo. No descansaré hasta demostrar quién ha hecho esto.
Bueno, sí, los Legos han tenido película, porque los Playmobil no. Pues película infantil también, en este cierre de mes donde los chavales todavía están de vacaciones. Playmobil, la película, claro está. ¿Qué han hecho? Bueno, pues han cogido a personajes muy populares de estos juguetes, lo han convertido en película animada y yo creo que a los más pequeños, sobre todo, les va a gustar, ¿no? Y bueno, a los que en un momento también fueron pequeños y jugaron con sus Playmobil. La historia es la de María, que se ve obligada a abandonar su vida cuidadosamente estructurada para embarcarse en un épico viaje. Su objetivo será encontrar a su hermano pequeño Charlie, que ha desaparecido en el vasto y maravilloso mundo animado de Playmobil. Película mezcla de animación y acción en vivo, acción real como se dice ahora, inspirada en los famosos muñecos de Playmobil, que supone el debut en la dirección de Lino Di Salvo, conocido por su trabajo en el departamento de animación de películas como Frozen, El Reino de Hielo, Enredados o Chicken Little, ¿no? Por poner un ejemplo. Di Salvo también escribe esta película junto a Greg Earp, Experimento Chiflado, que estuvo ahí también muy presente, o Jason Oldenham, que tiene entre su haber a Tiana y el sapo. El reparto de la película la componen en la versión original voces muy importantes, como Daniel Radcliffe, por poner un ejemplo, algo que nosotros no veremos en España, entre otras cosas porque no se estrenan en versión original subtitulada. Y yo creo que es un error, porque muchos de los niños de esta generación van a colegios bilingües, incluso los primeros años hablan más en inglés en los colegios que castellano o el español, con lo cual no entendemos muy bien por qué estas películas ni la de Disney llegan, por lo menos a las grandes ciudades, con copias en versión original. Bueno, es igual. El caso es que Playmobil está ahí para divertimento de todos los públicos, especialmente, como os decía, de los peques y de los fans de Playmobil.
Nos adentramos en territorio peligroso.
En este mundo, nada es lo que parece.
Tengo que encontrar a mi hermanito. ¿Pero qué pasa en este sitio de locos? Necesito que alguien me ayude. ¿Quién quiere una recompensa?
¡Oro!
No pinta bien. Por suerte para ti, tengo contactos en todas partes.
¿Listos para divertiros?
¡Sí!
Bueno, pues también hay hueco para el género romántico. Nos viene de la India, pero es una coproducción entre India, Alemania y Estados Unidos. Es la historia de un fotógrafo callejero que intenta dedicarse a su trabajo a tiempo completo. Sin embargo, su abuela parece empeñada en que éste se case. Para intentar satisfacer a la abuela y así poder estar más tranquilo, este convence a una joven y tímida extraña pues para que interprete el papel de su prometida. De forma inesperada, ambos desarrollan un vínculo que les va a transformar de manera que jamás habrían imaginado ninguno de los dos. Es una película bonita, de esas de ver, que hay un público que siempre genera expectación ante una comedia romántica, y bueno, cuando es un poco más exótica, pues merece la pena. Para el género y para los que os gusta, esta película es ideal. Tu fotografía.
En unos años, al mirar esta foto, volverán a sentir este sol en la cara. Aquí tiene su recuerdo.
En cuanto se licencie, encontrará un trabajo y un buen marido.
Ya me lo han contado. Tu abuela dejó el tratamiento. ¿Por qué no quieres casarte?
¿De verdad que tu abuela ha dejado la medicación?
¿En serio, Rafi? ¿Es cierto lo que he oído sobre tu abuela?
Por ahí dicen que te casas.
¿Una foto, señorita?
Un segundo. ¿Por qué me ha dado la foto?
Ojalá la conociera, aunque fuera una vez. Querida abuela, Asalaamu Alaikum. Ya he encontrado a una chica aquí. Le envío una foto de ella.
Lo que viene, el festival que se desarrollaba en el pasado mes de junio en Tudela, nos dio la oportunidad de entrevistar a muchísima gente. En este caso, una película que llegará en octubre, que se llama El asesino de los caprichos y que tiene como protagonistas a Maribel Verdú y ahora Garrido, entre otros actores importantes. Tuve la fortuna de poder presentar la película, las primeras imágenes de la película en este festival, porque ahora mismo todavía no hay nada, ni siquiera el tráiler de la misma, y ya despertaba cierto interés porque el tema es muy importante. De todas maneras, en ese escenario lo compartí con el productor, con Gerardo Herrero, y el director, además de la peli, y también la productora de la misma, que es Mariela Baulieski, a la que le debemos realmente títulos muy importantes. Esto es lo que pasó.
Es cine. Es radio.
El asesino de los caprichos, y poder hablar de una película que en principio llega a mediados de octubre. Es un thriller. Creo que puedo avanzar un poquito, no he pedido permiso, pero os avanzo que es la historia, según creo, ahí les tengo, de dos policías, de dos mujeres. Por un lado, Maribel Verdú, que interpreta una policía arisca o con muchos problemas, y por otro lado, el personaje de Aura Garrido, que es una policía más feliz. Las dos se van a enfrentar a un caso de asesino en serie que sigue la ruta de Goya y de esos caprichos. De un thriller, está claro, por las primeras imágenes que vemos, con un reparto muy potente. No solamente está Maribel y Aura, sino que vemos a Roberto Álamo, a Daniel Grau, estamos viendo, por lo menos, lo he visto en el trailer, a gente muy, muy, muy potente. Voy a empezar por Mariela. En definitiva, es la productora y la que ha tenido que dar... Pero, de alguna forma, sois las que has dado un visto bueno al proyecto, es decir, quiero contar esta historia, vamos a meternos. ¿Por qué esta historia y por qué te apetecía?
Bueno, era una historia que presentó Ángel Armero, que nos la presentó, y enseguida Gerardo se enamoró de la historia. Era una... Nosotros nos gusta mucho el thriller, pero en particular Gerardo es muy fan del thriller. Y empezamos a trabajarla y trabajó Gerardo muy de cerca con Ángela en todo lo que era el guión, modificándolo, trabajando hasta que un día la película cuajó, Maribel se entusiasmó con el proyecto y se sumó a Aura, con lo cual hizo que fuera posible montarlo financieramente, ¿no? Son dos caras muy potentes y muy conocidas.
Y el resto,
bueno, pero después se fue armando el Tetrix, se fue armando, sí.
Gerardo, te gusta mucho el thriller, es verdad. ¿Y qué tiene este thriller que te gusta tanto?
A mí me gusta el thriller y el drama. Como el drama cuesta trabajo hacerlo, y que en todo el mundo que hagamos comedias. Entonces, ya no puedo hacer dramas y otro género que me gusta es el thriller. Con lo cual, el thriller me gustó, como ha contado Mariela, porque me gustó el guión. Ángela me trajo una versión de guión muy antigua. Bueno, está un par de años trabajando el guión, dándole vueltas hasta conseguir el guión para hacerlo. Después los actores todos dijeron que sí en cuanto leyeron el guión. Fue de los castings más fáciles de mi vida el encontrar a la actriz que quería. Solamente en un caso de un actor tuve que cambiarlo, la que le había propuesto me había dicho que sí, pero no podía en la ficha que yo pude montar la película, y entonces ha salido muy fácil y muy bien, y he tenido una relación maravillosa con ellos, la verdad que son muy buenos actores. Con Juan Paramo venía a trabajar como productor en varias películas, y desde que leí en Time soy fan de Roberto, y me encanta como actor, sobre todo en sus trabajos teatrales y cinematográficos. Y después, pues Daniel también, que era un papel relativamente pequeño, me dijo que sí, hacerlo. Trabajaba muy a gusto con él. De hecho, repetiría con todos esos cinco actores, con todos también. Ha sido fantástico la relación y el poder contar con él.
Los dos habéis dicho que desde que llegó ese primer guión, que es un tusano, que habéis estado dos años de trabajando y levantando el proyecto, pero ¿qué es lo que es un tusano? ¿Qué os gustó tanto?
Bueno, me gustó el tema de primero que fueran, que lo planteara como dos mujeres policías, que es algo no es habitual y eso me pareció interesante. Me pareció que estaba bien contada la narración, me apetecía hacer una película que hablara de un poco de la alta burguesía madrileña o española a partir de la gente que colecciona el mundo de los grabados. La madre de Ángela, la guionista, ella es grabadora. Me explicó todo el proceso de cómo se hacen los grabados, cómo hizo Goya los grabados. El proyecto durante mucho tiempo se llamó Los asesinatos de Goya, pero como todo el mundo creía que había hecho una película de la época de Goya, lo he tenido que cambiar ya con la película terminada. He buscado otro título. Me gustó la cosa de los caprichos por el hecho en sí de que no sabes muy bien lo que es, ¿no? Después sabes que son los caprichos. Ha salido parcialmente la estación de Goya, donde hay unos grabados de Goya. Yo tuve la suerte de poder rodar en la cartografía nacional. Más tuve la suerte porque fue el primer día de rodaje y si no hubiera rodado ahí no habría podido hacerlo. Pues la escena...
La cerraron por reformas.
La cerraron por obras y por reformas. Y me contaron allí la historia de que los grabados que están en la estación de Goya son falsos. Son hechos por una persona que trabajaba en la cartografía nacional y salió el jefe de la cartografía a explicarme qué le parecía una indecencia los grabados que están en Goya, que yo había visto a lo largo de mi vida en un viaje de metro, había visto, y Ángela, cuando me contó la idea, me pareció muy fascinante la posibilidad también de rodarlos y demostrarlos. Ya sabes que rodar en el metro es una cosa muy complicada, que eran solamente unas horas. Era una escena muy compleja visualmente y bueno, lo pudimos hacer. Y bueno, pues todos esos elementos son los que hacen que uno se vaya metiendo con una historia cuando estás trabajando el guión con la guionista. Yo es que no firmo los guiones, Sé que hay muchos directores de filmar guiones que tienen guionistas que se apuntan al canto y es una cosa que siempre me ha molestado bastante. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es poner la cantidad de directores que filman los guiones cuando los que trabajan realmente es el guionista, ¿no? Debería haber ahí un tema a tratar porque me parece a veces bastante injusto lo que pasa con los guionistas. He trabajado muy bien con Ángela, la conocíamos ligeramente, ¿no? Ya la conocía más porque he hecho una película en que ya había participado. Y bueno, ahora estoy con ella, estamos con ella trabajando la adaptación de una serie de televisión también, o sea que también con Maribel, que bueno, con Maribel no he hablado, pero ya con Maribel son muchas películas juntas, es una de mis amigas, amigos, pero Maribel es una amiga de nosotros desde hace mucho tiempo, y para mí trabajar con Maribel es un placer. Y además que haga un papel distinto de lo que suele hacer, que ha hecho tantos papeles, pero en lo que ha hecho, lo que hace en esta película es diferente, ya cuando lo veáis lo comprendo.
Sí, Mariela, porque son, lo decía yo un poco al principio, son dos mujeres totalmente distintas, una más castigada por la vida, otra con una vida más feliz.
Y se empiezan como con una tensión muy fuerte entre esas, pero terminan complementándose y una, de alguna manera, creciendo y tomando el papel de la otra, ¿no? Es la verdad que la relación entre Aura y Maribel fue también muy buena y había una química muy buena de trabajo, ¿no? Coproducimos con Bélgica, con lo cual también hubo rodaje en Bélgica, hubo rodaje en Madrid, hubo rodaje en Navarra. Y fue un rodaje súper agradable, pero muy, muy de equipo, un equipo no muy grande, con los actores tenían un nivelazo y la verdad es que se compenetraban muy bien a la hora de trabajar y la verdad que Gerardo hizo un rodaje muy tranquilo y muy, muy agradable, que no siempre es así, ¿no?
Gerardo apuntaba una cosa, la dificultad de rodar en el metro, y lo que hemos visto en el trailer, hay muchísimas secuencias de noche. Uh-huh. Es decir, todo eso no solamente encarece, sino que complica. Ha sido un rodaje, hablo técnicamente, complicado, fácil, ¿cómo ha sido todo eso? Y además bueno, el thriller.
Que el día después de tantas películas, creo que esto me lo siento, ¿no? Entonces, el hacer un rodaje agradable es algo que a mí personalmente me gusta y entonces que me gusta trabajar en la tensión, yo no soporto trabajar en la tensión, no me gusta trabajar en la tensión, al contrario, me gusta que todo el mundo esté contento, pero ya eso otro entrevista le preguntaré a los actores. Y ya hicimos un equipo muy unido en eso que creo que genera esa relación. Y me acabo, la directora de arte me llama el capitán, entonces eso es en función al final todo lo que hace un director, en este caso director de producto, pues más todavía, ¿no? Mover las piezas para que encajen en que las cosas funcionen, pero cada uno tiene su estilo de trabajar. Entonces hemos hecho la película mayoritariamente, lo que más ha acabado ha sido un papel. Y eso también le vino muy bien a la película, porque estamos todos unidos y juntos en esa relación que hacía falta. No hacía falta crear en la película, pero bueno, eso ya tiene cada uno, ya tiene su manera de dirigir o de llevar un equipo y hacer que las cosas funcionen.
Mariela, siguiendo al hilo, este tipo de cine es complicado a la hora de sentarse a una mesa, planificar la producción, ver un poco el coste, etcétera.
Sí, digo, hoy en día, como sabemos, todo, creo que todos los tipos de cine son complicados, ¿no? Es un cine que está en la gama media, digamos, de producción. Es un cine que no es barato y que ambicionábamos eso, tener lugares muy vistosos, porque sabíamos que parte del disfrute de eso es que puedas recorrer realmente Madrid, que puedas ir a casas que pertenecen a esos personajes, ¿no? Donde que coleccionan obras. Lo de Bélgica también es una locación muy, muy llamativa y había que mostrarla, y entonces para eso tienes que tener grúas, tienes que tener coches, tienes que tener cámara car, tienes que tener una cierta... y tienes que tener tiempo. Quizás una de las cosas que más echamos en falta quizás fue que tuvimos que limitar el tiempo de rodaje y una semana más hubiera venido bien, pero bueno, eso fue lo que se pudo armar y creo que se le sacó un partido increíble en cuanto a imagen. David Amedes es director de foto, y hizo un trabajo estupendo, estupendo. No solo de iluminación de los personajes, sino también de darle como esa luz a las locaciones que tenían que tenerla, ¿no?
Y los actores dicen muchas veces, y los técnicos, que cuando el rodaje es fuera de la ciudad donde habitan, en este caso casi todos son de Madrid, imagino, sí. Se favorece todo, va todo el mundo a favor de obra porque se convive y se vive en la película. ¿Esto ha sido así?
Totalmente, es lo que contaba Gerardo, y como empezamos por ahí, ya el equipo se hizo, empezamos en Pamplona y el equipo se hizo a estar junto y a salir todas las noches y a comer y a tener charlas extra rodaje. Y después, bueno, después vino Madrid, después vino Bruselas, que también buena parte del equipo viajó a Bruselas, aunque trabajamos con un equipo belga, que se unieron perfectamente también. Y luego toda la postproducción se hizo en Bélgica también.
Estrenarse en una fecha, bueno, ya no se sabe muy bien cuál es la fecha buena o mala, pero es verdad que se inicia temporada, es decir, octubre, siempre es una fecha muy fuerte. ¿Ha costado meterla en estas fechas? ¿Ha venido de una forma natural? ¿Cómo ha sido todo?
Estaba fechada hace tiempo, ¿no?
No estaba fechada.
Bueno, estaba...
Costado, sí. Pues voy a mentir. Esto cuesta mucho. Desde antes, hoy ya he llegado al final de la charla de ahí, y contaba las dificultades de la fecha. Y corres el riesgo de que te
varíen,
que te quiten la fecha o que te presionen para eso. De hecho, ya me han presionado a mí directamente otra distribuidora por haber puesto la película en esa fecha. Porque pues es muy competitivo esto. Hay muchas películas. La película, pues, al ser un thriller, pues tenía que estar en otoño, no podía estar en otra fecha. No me parece.
Sí, siempre teníamos este arco, digamos, de otoño para estrenar, pero lo que pasa es que los huecos son pocos. Cada vez la competencia es mucha, pero no solamente del cine español, sino en general. Y han disminuido mucho los cines.
Entonces, además, como tienes una cosa terrible de la ley de cine, de la mucha que tienen, pues la vida me regañará por las cosas que digo, de que tienes que estar unido a una distribuidora antes de empezar el rodaje. O sea, que a veces que no puedes cambiar de distribuidora, tú tienes que marcar con una distribuidora, entonces después entras en el proceso de que otras películas tiene la distribuidora, ¿no? Claro. Es que eso, la lucha hasta con las propias películas que tiene la misma distribuidora, y mucho más cuando son películas españolas las que compiten por el espacio y por el sitio que hay y por las posibilidades. Bueno, esperemos que la fecha sea la adecuada. Yo confío mucho en la Contracorriente. Tiene para mí una ventaja muy grande la Contracorriente, que es que tiene salas de cine, que es lo que he venido de trabajar con Alta y con el circuito de CSR Noir. Esa idea de saber que tienes por lo menos cines que defiendan tu película cuando se estrene, a mí me da mucha tranquilidad.
Es una forma de crecer y de que la gente pueda verla. Durante,
sí.
Son 12, 13 estrenos semanales, al menos en ciudades como
Madrid. Y que tenga un tiempo de hacerse de boca a boca, etcétera, ¿no? Que la gente pueda saber que existe.
Funciona sobre todo. Me ha sorprendido la propuesta de la Contracorriente, de que quieren gastar bastante dinero en el lanzamiento. Eso significa que creen en la película, porque es el síntoma que te da de una distribuidora que confía, ¿no?, en lo que has hecho. Yo siempre me he arriesgado que tener que enseñar un día la película, que eso ha pasado un poco, la película está recién terminada. Es decir, no llega un mes.
No, de hecho, esto llegamos.
El trailer este no está terminado completamente. Entonces, hemos mandado un avance, pero no está terminado completamente. Pues estamos viéndolo con ellos, igual que estamos ahora con el cartel, con las dudas. Me han gustado mucho los borradores de cartel que han hecho la gente que hemos contratado para hacerla. Es más, es la primera vez que me pasa que tengo tres carteles que me gustan. Está de la misma opción. Y de hecho, voy haciendo encuestas a todo el mundo que no se deja. De milagro no los he traído aquí.
Sí, te estás arrepentido.
Estoy arrepentido. A preguntaros cuál os gusta más. Porque además, ¿qué es lo que pasa? Que después pasa eso. Que a uno le gusta más por una cosa, por otra. Y que siempre
es difícil encontrar un cartel que sea el cartel que le gusta a todo el mundo, ¿no? Y también parece que en el cartel hay que pensar también en el marketing, hasta qué público va, qué público quiere expresar.
Que sea atractivo, sobre todo, porque eso, como te paras delante de 11 pantallas a elegir, como que tiene que ser atractivo, ¿no?
Y la gente muchas veces sería por eso. Oye, que seguiría hablando con vosotros un montón de tiempo. Primero, tenéis un día bastante ajetreado, ahora tenéis encuentro, esta tarde te encuentro, en fin, os van a explotar bastante, nos vamos a apañar.
Muy bien, de
aquí.
Ha sido un placer el poder contar con vosotros. Daros las gracias profundamente por enseñar estas primeras imágenes en lo que viene. Y ya nada, octubre está ahí mismo, parece que mata mucho, pero ya verás cómo corre el tiempo. Así que muchas gracias, ganas de verla y mucha mierda para la familia.
Vale, gracias.
Gracias a todos.
Y no dejamos los festivales de lado, ya que estuvimos en la Seminci y tuvimos la gran fortuna de estar con un director como Carlos Saura, que nos presentaba un documental muy especial, un documental de encargo, pero que él se mostraba realmente emocionado hablando de Renzo Piano, un arquitecto para Santander.
Es cine. Es radio.
Pues es un placer encontrarme de nuevo con Carlos Saura. Yo me encuentro en muchos festivales en Madrid donde sea necesario. El caso es que siguen activo y eso es lo que nos importa. Valladolid ha servido de escenario para presentar Renzo Piano, un arquitecto para Santander. Un documental bastante atípico en la carrera de Carlos, porque en los últimos tiempos los documentales que nos llegaban estaban en base a la danza, a la música, al folclore, un poco distante a la historia de un proyecto clave para la ciudad de Santander y de, yo no sé si ha sido un sueño para Renzo, pero nadie se lo puso demasiado fácil o fue fácil todo ese proyecto para Renzo Piano, ahora visto ya en la distancia, Carlos.
Hombre, no sé, para Renzo no sé, habría que hablar con Renzo, ¿no? Porque claro, él, pues supongo que no fue tan complicado, él está acostumbrado a que haya siempre problemas, ¿no?, con las obras que hace, porque siempre hay problemas técnicos, se para la obra, normalmente cuesta más dinero de lo que está presupuestado. Yo creo que he estado acostumbrado a eso, ¿no?, todos los arquitectos casi, ¿no? Pero en el caso de Renzo yo creo que ha conseguido hacer lo que quería hacer, que era el edificio de Santander, y de acuerdo con su idea, y entonces me parece que estaba muy contento con eso, ¿no? Porque para él además es una obra menor, que es una cosa que no hay que olvidar. Él hace obras enormes, ¿verdad? Y esta es una obra menor que le cogió mucho cariño porque hubo una especie de relación, amistad profunda entre Emilio Botín y él. Inmediatamente nada más se conocieron, que aparece en la película, la primera vez que se conocieron, ¿verdad? Y hubo una relación inmediata y Emilio Botín le dio carta blanca, ¿no? Luego ya cuando se murió Emilio Botín la cosa se complicó, ¿verdad? Y tal, pero la verdad es que él ha tenido una libertad grande y muy creativa, ¿verdad? E inventiva en el edificio.
Este es un documental que te ha costado especialmente porque el seguimiento ha sido a lo largo de mucho tiempo, hasta haber conseguido la obra, casi desde un papel había estado ya en la Bahía de Santander, ¿no?
Sí, pero yo, claro, a veces, cuando tú dices que mis musicales no son documentales, porque son mucho más creativos, ¿no? O sea, que no, la idea mía siempre de hacer un musical, cuando utilizo o fado o flamenco o lo que sea, o la jota, siempre hay una idea de ir mucho más lejos, de inventar cosas, de bailar cosas que no se bailaban, de renovar las cosas, de que el vestuario sea distinto, que no sea folclórico, no sé, hay siempre una idea mucho más creativa, ¿no? En este caso, yo acepté la idea de que bueno, era un trabajo de supervisión de una obra que pertenecía a Renzo Piano y que estaba y que la Fundación Botín sufragaba, ¿verdad? O sea, que en ese sentido acepté ese juego, ¿no? Pero dentro de eso traté de establecer sobre todo una relación con Renzo Piano, ¿no? Que al principio parecía que era un elemento importante, pero secundario dentro de la idea del documental, ¿no? Y que yo pensé, y además convencí a los productores, ¿verdad? Convencí de que realmente el sujeto, el importante, ¿verdad? De esa obra era el propio Renzo Piano, que era una persona fantástica, ¿verdad? Que hoy es amigo mío, ¿verdad? Con un trato muy cordial. Bueno, no sé, pero a veces me he acercado al documental, no es la primera vez, ¿no? Hice un documental cuando la feria esta famosa que hubo en Zaragoza, sí, que se llamaba Sinfonía de Aragón, me parece también que es parecido en el sentido de que me tuve que recorrer todo Aragón, que yo soy de aragonés, ¿verdad? Pero un Aragón que ya no me acordaba, ¿verdad? Y el documental tiene esa cosa maravillosa de la libertad que te da el tener un equipo mínimo, o sea, un fotógrafo, ¿verdad? Alguien de sonido y tú solo, o alguien más, cuatro personas, ¿no? En un coche, ¿verdad? Y vas rodando las cosas que te gustan. Es una maravilla esa libertad, no tienes nunca en el cine de ficción, ¿no? El cine de ficción está, no sé, tú sabes, hay un guión, hay unos artistas, ¿verdad? Hay unos plazos, unos días, hay que rodar esto, tal. O sea, hay una sujeción que es un poco parecida a la arquitectura en ese sentido, ¿no? En cambio, el documental en un cineasta es una maravilla en la libertad que tienes absoluta, ¿no?
Descubrimos, tú lo apuntabas, a Renzo Piano, que es un ser humano extraordinario. Le vemos al principio con muchas con dudas y luego le vemos ilusionado como si fuera un niño, aunque el proyecto para él sea mínimo, para él es un gran proyecto, es un proyecto hecho por el llamado, y descubrimos la ciudad. Ya los primeros planos de la película nos llevas a un Santander o a una Cantabria que no es solamente idealizada por sus paisajes, sino que vas, pisas y la ves. Es la realidad, el sueño, el futuro y ese edificio colgado al mar, nunca mejor dicho, ¿no? Y por otro lado tenemos toda la parte política y social que no deja, y perdóname por la expresión y por los que están allí, de ser un tanto cateta, sin horizontes, ¿no? Y eso a mí me gusta, me hace sonreír y dices, menos mal que detrás había una fundación que tiró para adelante, porque si no, no hubiéramos visto la obra de Renzo Piano, ¿eh?
Sí, pero es muy español esto, ¿verdad? Desgraciadamente es muy español. Yo comentaba el otro día que ahora que veríamos hace poco de Estados Unidos y de México, que en general la gente tiene una idea muy buena de España, dice, es un país precioso, maravilloso, dice, lo único malo son los españoles, que no hacen más que hablar mal de España. Pero esto es muy muy nuestro, ¿verdad? O sea que sobre todo en las provincias, en los lugares, ¿verdad? Siempre hay gente en contra de una manera sistemática, porque como si fueran defensores de una ortodoxia, ¿verdad? O sea, absurda, pero es inevitable, ¿no? Entonces, realmente un edificio como este, yo comprendo que en las partes más, digamos, sobre todo Santander, que es una ciudad muy 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 establecida, ¿verdad? Que chocara la idea de un edificio como este, pero en cambio hay otro edificio por allá que es la ¿cómo se llama esto? No sé, donde hacen los conciertos, todo eso, que a mí me parece que es horroroso, pero fui, no debería decirlo, pero no me gusta nada. En cambio, lo de Renzo me pareció una idea preciosa. Una renovación, ¿verdad? Y de acuerdo además con el paisaje, de acuerdo con el lugar, con la luz de la bahía y con esa idea de Renzo Piano de respetar luminosidad, ¿verdad? De la ciudad en los días grises también, que se reflejara, no sé, todo me pareció una idea muy bonita, ¿no?
Pero esa idea bonita está muy bien reflejada en la película, porque tú sacas la visión que tiene Renzo de lo que quería hacer y de cómo es el edificio, ¿no? Ese plano aéreo es fantástico, es la única forma de ver la concepción y la idea que tiene este hombre, que en el fondo ama la naturaleza, fundamentalmente. Él quiso respetar en todo momento el entorno, y yo creo que lo logra.
Yo también, vamos, si no lo hubiera, no hubiera hecho el documental quizá, o no estaría tan convencido de cómo estaba, ¿no? Y cuando tú me has hablado de, claro, Cantabria, a mí me parecía, eso la verdad es que es una invención mía, ¿no? Es decir, bueno, es que no se puede hacer un documental solamente sobre un edificio que se va a hacer en Santander. A mí me parece que es necesario ver los antecedentes. ¿Dónde estábamos? El entorno, qué país, qué lugares, ¿no? Qué paisajes existen aquí. Para llegar luego a Santander, entonces se entiende todo, en mi opinión se entiende mucho mejor, ¿verdad? O sea, que hay una especie de río que va continuando hasta llegar a la obra de Renzo. Esta es un poco la idea mía, ¿no? Del documental al principio, que se ha mantenido.
No quiero interrumpirte mucho. Carlos, siempre que te veo te pregunto por la ficción. ¿Para cuándo en ficción ya?
Pues mira, parece ser que lo más inmediato es que a lo mejor dentro de nada me tengo que marchar a México, porque tenemos ahí un guión para hacer un musical que se llama El Rey de Todo el Mundo. Y tú que te creías, El Rey de Todo el Mundo, bien, que es un musical con un argumento tipo tango un poco, ¿no? Y que me apetece mucho hacerlo porque la música mexicana es una maravilla y me gusta mucho México. Es un país conflictivo, ¿verdad? Pero ya estaba ahí rodando una película hace años, dice Antonieta, he estado muchas veces en México. Soy doctor honoris causa de la universidad, o sea, ya que más de UNAM, o sea que, y me gusta mucho ese país y me apetece mucho ese rodaje.
A nosotros apetece más verla. No sé si será en Valladolid o en Actor Festival, en algún lugar. Nos volvemos a encontrar muy pronto con Carlos ahora. Carlos, felicidades. Renzo Piano, un arquitecto para Santander, es un documental, con todas las palabras, hecho para todo el mundo, que además, y esto cuando lo veáis os daréis cuenta, está hecho para reflexionar. Se puede reflexionar mucho sobre todo lo que Renzo hizo, sobre el entorno y sobre la ciudad en sí misma y a veces quien nos gobierna, ¿no? Desgraciadamente, como dice Carlos, a veces lo peor de España pueden ser los españoles. Muchas gracias, Carlos Saura.
No, gracias a ti. Muchas gracias.
Y Sevilla, el Festival de Cine Europeo, la ciudad de Sevilla coge este festival todos los años, cada día con mayor presencia y mayor importancia, de alguna forma se presentan películas que algunas veces se estrenan, otras veces no, y estamos pendientes de una de ellas, pero hemos querido avanzaros su estreno. La película se llama Joy, está dirigida por Sutapé Morderacher y Sergio estuvo con ella. Cuéntanos un poco de ello.
Pues aborda, es un tema bastante interesante, aborda cómo traen las redes de tráfico de personas, traen a chicas muchas veces engañadas, otras veces no, a Europa, y para meterlas en redes de prostitución. Es una película que remueve conciencias, que te da no uno, sino varios puñetazos al estómago y en muchas direcciones. No solamente habla de cómo las redes se aprovechan de estas chicas, sino incluso cómo sus propias familias desde Nigeria se aprovechan de ellas, ¿no? Hay una frase demoledora en la película que es: tienes una hija rica en Europa, no es una hija rica. Es decir, está pasando bastantes penurias y son muchas veces sus propios compatriotas los que aquí en Europa se aprovechan de esta... del drama de estas pobres chicas. También, por supuesto, sufren el racismo en Europa. Y esta directora empezó, le llegó el tema de una forma bastante casual, empezó a investigar y fue la que decidió llevarlo al cine. La película ha recibido muchos premios, recibió premio en el Festival de Venecia y en del Festival de Málaga, de Sevilla, perdón, sería de hecho con premio a Mejor Actriz.
Bueno, pues la veremos, estamos seguros que sí en la próxima temporada. Y de momento vamos a oír el momento en el que Sergio se entrevistó con la directora de Joy.
Me parece muy interesante la visión que da en la película. Me gustaría saber cómo surge la idea. ¿Tuvo algún contacto con algún caso concreto o fue porque quería abordar el tema?
Bueno, yo... en una primera instancia oí hablar del tráfico de personas, me enteré del tema de mujeres de Nigeria que van a todos los países europeos y luego me interesó el sistema de tráfico de personas en el que mujeres explotan a otras mujeres, sobre todo las madams, las explotadoras, son víctimas de tráfico de personas antes, es un círculo vicioso. Y comencé, tras oír hablar del tema, a investigarlo y recopilé información de distintas mujeres en Austria, donde yo vivo, pero también de mujeres de allí en Nigeria. Y empecé a escribir el guión basándome en esta investigación. Así que empecé con el tema y luego llegaron las historias y luego los personajes.
Me parece muy interesante además que sea una visión femenina la que cuente esta historia. ¿Cree que eso cambia la forma de verlo?
Creo que cambian mucho las cosas. Porque, mira, la película, las protagonistas son mujeres. Y yo creo que si un hombre hubiera hecho esta película, no hubiera estado tan centrado en mujeres. Estoy convencida de que esta película... No es que yo crea que exista cine de hombres y cine de mujeres, pero sí que pienso que esta historia que tenemos aquí, pues es una historia contada por una mujer y es, por tanto, como es, ¿no? Específicamente yo quería que las protagonistas fueran mujeres. Por ejemplo, los hombres se han quedado como personajes pequeñitos, casi secundarios, no son el centro. Era una elección a propósito hacerlo así.
Me parece muy interesante cómo introduce el personaje de Joy. Al principio no empatizamos con ella por la forma en la que trata a Precious, pero luego la entendemos perfectamente.
y sufrimos con ella.
Bueno, me hace muy feliz que lo digas, porque eso es lo que yo quería. Quería que esta empatía cambiase las tornas entre el público, porque también es lo que ocurre con estas mujeres. Todas empiezan como Precious y si tienen éxito, acaban como la Madame. Es terrorífico, si lo piensas, ¿eh? Pero la Madame también antes fue Precious. Y eso es lo que yo quería contar, y que el público viviese ese cambio de tornas, ¿no?
Hay muchísimas cosas muy interesantes en su película. Y, por ejemplo, es como incluso las familias en el origen también se aprovechan en cierto sentido de estas chicas.
Es una verdad muy triste. Las mujeres son cómplices del sistema, perdón, las familias son cómplices del sistema. Las familias le ponen mucha presión a estas mujeres que se van, ¿eh? Entonces, aunque empiecen a salir de otras presiones en el país al que han emigrado, sigue estando la presión en sus familias. Es algo que yo he vivido. Cuando yo fui a Nigeria, conocí a un montón de gente allí y puedes darte cuenta de que hay una economía. Hay una ciudad de Benín, se llama el estado de Edo, que es donde está la mayoría, de donde proceden la mayoría de las mujeres con las que hacen tráfico de personas, y la economía de esta ciudad se basa en el tráfico de personas. Todo el mundo se beneficia de esto. Las familias lo llaman tener una hija en Europa. Eso significa que tienen ingresos, de que viene de Europa. Se puede ver allí que las familias son cómplices del sistema.
La Madame, de hecho, lo dice en un momento dado, tiene una hija rica en Europa. Muchas veces se ha tratado los problemas de integración que tienen los inmigrantes al llegar a Europa por parte de nosotros, los europeos, actitudes racistas y demás. Pero en este caso, los que cometen el abuso son sus propios compatriotas, que también existe.
Sí, es una verdad triste. Y no deberíamos verlo de forma ideológica, sino ver la realidad como es, de verdad. Creo que Europa sigue siendo cómplice de esto. Los europeos y las europeas somos cómplices de esto por las relaciones económicas, el pasado que ha tenido Europa y lo que ha hecho en África, y también la presencia económica. Sé que todavía habiendo mucha explotación en África. Pero sería demasiado fácil decir es solo por el racismo de Europa. Sería demasiado una forma muy ideológica de decir las cosas. Si quieres ver la verdad, tienes que tener una mentalidad abierta. Tampoco tienes por qué ser didáctico. No tienes que ser pedagógico, no tienes que contarle a la gente cómo tienen que hacer las cosas. Lo que yo he visto ha sido que es terrorífico que el sistema, gente del mismo país de origen, gente de la misma cultura, se exploten mutuamente.
Hay escenas terribles. Esa subasta pública de las chicas, subasta pública me refiero en esa habitación, ¿es así como pasa? Supongo que la documentación que ha hecho es lo que le han contado, ¿no?
Bueno, no es un documental, es un largometraje de ficción, pero te garantizo que todo lo que cuenta es parte de la realidad. No hay nada que salga de mi fantasía al 100%. Lo que yo hice fue convertirlo en una historia, darle una dramaturgia a la historia. Pero esto ocurre todo el tiempo, ¿eh? Y yo creé la película justo con las actrices. Las actrices son de Nigeria originalmente. Y todas me contaban en el set de rodaje, si había algo que no era realmente leal a la realidad, me lo decían. Así que
Joy tiene una mirada muy especial. Solamente sonríe y se ablanda esa mirada cuando mira a su hija. Pero el resto del tiempo es una mirada muy enigmática. No sabemos en qué piensa. ¿La ha hecho más dura la realidad?
Sí, yo creo que sí. Otras mujeres con las que he hablado, que han pasado por esta situación, se autoencierran, ¿no? No quieren mostrar ninguna emoción, porque las hace parecer débiles, no quieren ser vulnerables. Para mí ha sido muy interesante que son mujeres endurecidas, ¿no? Que la vida las ha endurecido. Y solo puede ablandarse con su hija, claro. Es algo que me parece bastante realista también.
Me da mucha pena la actitud de los estados europeos cuando Joy quiere, en cierto sentido, desenmascarar todo, que toda la red caiga, pero el problema, ella lo único que pide es protección, y el problema es que la fallamos.
Y esa es la cuestión principal. Esto es, forma parte, al fin y al cabo, del círculo vicioso en el que están, porque si realmente quieres ayudar a estas mujeres y acabar con este tráfico de personas, tenemos que apoyarlas. Por ejemplo, en Austria el problema es que cuando solicitan asilo no tienen permiso de trabajo. Y la única excepción es que se les permite trabajar en la prostitución, que es legal en Austria. Es como una invitación, al fin y al cabo, ¿no? A los traficantes, traer a las mujeres que tengan su visado y pueden trabajar como prostitutas, aunque no tengan visado. Es como si el Estado austríaco fuese cómplice de esos actos con los traficantes. Y lo que le dicen a las mujeres, tienes que ir al tribunal y denunciar a los traficantes, denunciarlos y llevarlos al tribunal. Pero ¿qué les estamos ofreciendo a cambio? No mucho, ¿no?
No, I'm speaking Spanish.
Yeah, you're doing well, actually. Great.
I'm listening to Spanish.
Es que como estoy escuchando al español, pues me salen palabras en español. Yeah,
it's so funny.
Qué divertido.
But no, you know, the problem is.
El problema es que
there is some support for the women.
Se le da apoyo a las mujeres para denunciar a los traficantes. Por ejemplo, les da un piso secreto para que no se las pueda encontrar. El Estado les da subvenciones, lo cual todo está muy bien, pero al final no se pueden quedar, no les dan un visado, ¿no? Y la mayor parte de las mujeres las deportan porque no tienen motivos para que se les dé el asilo. Así que, claro, ¿por qué, no? ¿Por qué van a ayudar a las autoridades? ¿Y por qué van a intentar cambiar este círculo vicioso cuando no sale nada para ellas?
Hay algo atroz en estas redes de tráfico de personas, y es que las enfrentan entre ellas. Hay cierto compañerismo en ese piso, pero hay una frase que dice Joy, cuando dice, yo te voy a ayudar, pero si te tengo que matar, te voy a matar. Y eso, las redes supongo que lo hacen para seguir siendo fuertes ellos, las redes de tráfico, claro.
Hay una parte importante del sistema, que es que para que no haya solidaridad, evitan que se dé solidaridad entre las mujeres. Muchas de estas mujeres viven juntas en pisos pequeños. Es una situación muy íntima y es normal que se hagan amigas, porque claro, también han atravesado la misma tragedia, tienen los mismos problemas y las hace estar muy cerca. Pero la madame y los traficantes tienen luego formas de enfrentarlas para que no haya solidaridad.
Le felicito por una película que conmueve, que agita la conciencia, y espero que tenga mucha suerte dentro del concurso y que la película se distribuya en España y llegue a muchas personas. Muchísimas gracias.
Thank you so much.
Sabéis que al principio de nuestra entrevista, a quien ayer mata, pues hablábamos con Paco Plaza, su director, con Luis Tosar, su actor, y vimos cómo Paco Plaza, que adora a Julio Iglesias, le mete como puede, y le ha metido haciendo que Luis Tosar, el personaje de Luis Tosar, cante por Julio Iglesias, algo que le ponía muy rojo, ¿no? Y ahí hemos averiguado que pudo ser de Parchís.
Que Luis Tosar, de hecho, tiene un grupo de música y es uno de los actores españoles que mejor canta.
Canta, sí,
de verdad. Hecho, uno de los números, de los mejores números musicales que ha habido en los premios Goya, fue el que hizo él en el Teatro Real.
Es verdad. Bueno, pues con Julio Iglesias os decimos solamente ya hasta la semana que viene, que empezamos septiembre, que muchos de vosotros vais a volver en este fin de semana a incorporaros al trabajo. Cuidado, siempre lo decimos, pero es verdad. Queremos que lleguéis todos, queremos que sigáis oyendo el radio y en especial también en nuestro programa Es Cine en el Radio, aquí madrugada de viernes a sábado. Así que hasta la próxima temporada, que comienza la primera semana de septiembre. Hasta entonces, gracias Víctor Hernández por estar ahí en la parte técnica. Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Hasta, pues eso, hasta el viernes que viene.
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las sombras quedan, la gente se va. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.